¿Qué tal, doctor Alfredo Jalifi? Muy buenas tardes.
Un placer, encantado. ¿Cómo les va?
Muy bien todo, muchas gracias. Gracias por aceptar platicar con nosotros. ¿Qué sigue? ¿Qué perspectivas está viendo usted a partir de este acontecimiento tan grave que fue la orden dictada por Donald Trump para asesinar al general Qassami, que era considerado uno de los militares más importantes de Medio Oriente, doctor Jalife?
Bueno, primero que nada, yo mañana lo escribo en un artículo para la jornada, pero es en relación a toda una serie de investigaciones, mejor dicho, de que está en la prensa de Israel, está en la prensa británica y está en la prensa de Estados Unidos, pero ya bien armado, bien articulado. Y se trató de una doble trampa del presidente Trump, asustado por el primer ministro israelí Netanyahu, que ellos querían matar, asesinar a Soleimani, quien cometió el grave error, o ahí una falla severa de los servicios de contrainteligencia, porque llegó muy desparpajado. Lo que pasa es que él venía a una misión diplomática, y eso ya lo dijo el mismo primer ministro de Irak. Aquí es importante que entienda la opinión pública que Irak es un país árabe, aunque la mayoría son de religión chiita, ellos no son persas, no son iraníes. Los iraníes no son árabes, porque si no entran las confusiones con tantas sectas y religiones que hay en la región. Entonces, el primer ministro de Irak, que ahora es saliente, al-Mahdi, Trump le pidió intervenir con Arabia Saudita e Irán para desescalar la tensión en la región del Golfo Pérsico. Eso fue lo que, porque uno se pregunta, bueno, ¿y qué diantres fue a hacer Soleimani en general a Irak? Además, tomó un vuelo comercial, llegó al aeropuerto de Bagdad y ahí lo fue a recibir el jefe de las milicias chiitas, alemanes, y ahí pues fueron blanco fácil, pero ya estaba preparado el operativo. Desde el lunes, estamos hablando, lunes, martes, miércoles, jueves, 4 días antes ya lo sabía Lindsey Graham, que es el senador de Estados Unidos del Partido Republicano, ya lo sabía Netanyahu minutos antes. Es decir, ya estaba muy planeado. Por eso hablo yo de la doble trampa. ¿Y por qué es la segunda trampa? Porque luego también Estados Unidos, a través del primer ministro de Irak, le pidió a Soleimani interceder para que se levantase el sitio de las milicias chiitas en la embajada de Estados Unidos, a cambio de estudiar el retiro de las tropas estadounidenses del suelo iraquí en el Parlamento. Entonces, por eso yo hablo de una doble trampa. Eso es tremendo, porque ahí se rompieron todas las líneas rojas. Ya no hay convención internacional. El mismo presidente Trump abiertamente en estos 2 días ha dicho que va a destruir sitios culturales que son maravillosos, yo los conozco, allá en Irán, sitios culturales que son patrimonio de la humanidad, ya no son de Irán, son del género humano. Entre ellos está Persépolis, que fue una ciudad destruida por Alejandro el Magno 300 y pico de años antes de Cristo, etcétera. Entonces, eso ya es un crimen de guerra, per se. Es decir, yo no quiero ser muy duro contra el presidente Trump, como todo el mundo lo es, etcétera. Yo quiero ser muy analítico, muy racional. Pero él mismo se pone la soga al cuello, primero que nada, al mandar asesinar con una doble trampa a un diplomático iraní que en ese momento iba con pasaporte diplomático, que llega a Irak en una misión de intermediación, lo manda a asesinar, lo cual va en contra de todas las leyes internacionales, porque además ni es su país de Trump,
Claro.
un país ocupado. Y luego ahora salir también, aunque va a destruir 52 sitios. En realidad no hay tantos en Irán, pero él usó los 52 en recuerdo de los 52 rehenes que fueron tomados en la época de Carter.
Así
Entonces,
es.
aquí, ¿qué va a pasar? Mira, hay muchas lecturas. Yo te diría una lectura regional, una lectura global, una lectura propia de Estados Unidos, porque ya tiene repercusiones a los tres niveles.
Doctor Jalife, antes de eso, no sé si nos podría compartir una opinión acerca de, no hay duda de que Irán va a vengarse, va a responder este ataque, ¿y de qué manera podría ser?
Por eso, la repercusión ya va a ser a tres niveles. A nivel global ya está muy claro. Como ya no hay líneas rojas, todas las pisoteó Trump, no importa que sea asusado o no por Israel, por el primer ministro saliente Netanyahu, porque no es lo mismo la superpotencia de Estados Unidos, que tiene alcance global, nos guste o no, que Netanyahu, que es pertenece a un país del Medio Oriente, que es más regional, aunque tenga mucha influencia en Estados Unidos. Entonces, aquí a ese nivel, por eso la visita hoy del presidente ruso, Vladimir Putin, a Siria, y mañana está en Turquía. Eso ya se... ¿Qué le está diciendo Estados Unidos? Oye, aquí sí hay líneas rojas. Yo no soy Irán. Porque hay que reconocer, Irán no tiene una capacidad de choque contra
Estados Unidos.
Pero sí lo tiene Rusia. E incluso tiene hasta mejores armas que el mismo Estados Unidos. Tiene armas super hipersónicas de las que carece Estados Unidos. Entonces aquí ya tuvimos una primera línea roja. Como que estamos rehaciendo el orden después de ese desorden que provocó Estados Unidos. Incluso en mi artículo hablo de la acefalia estratégica de parte de Estados Unidos, que está provocando cefaleas globales. ¿Por qué la acefalia estratégica? Es decir, nadie pensó en Estados Unidos las repercusiones que iba a tener a nivel global, a nivel regional y a nivel doméstico. A nivel regional, pues ahí está todo el mundo islámico prácticamente solidarizado con el general iraní Soleimani, que ya alcanzó niveles de canonización y que está ganando, como el Cid campeador, pues está ganando batallas ya después de muerto. Mira, la primera batalla que ganó es de que ya el Parlamento iraquí pide la salida de tropas de Estados Unidos de Irak. Eso ya es un gran triunfo. Y ahora ya ves la gran confusión del caos que reina en Estados Unidos. Me dice, no, pues la carta que mandó el Pentágono no es, que siempre sí, que hay una traducción en árabe diferente a la que está en inglés. Bueno, ¿eso de qué te está hablando? La gran confusión estratégica en esos momentos que se le revirtió a Estados Unidos, porque mira, ni en el mismo Estados Unidos ha tenido el apoyo Trump que se esperaba. Todos sus cálculos de jugador, de ludópata en el póker, que es muy bueno para eso Trump, pero es malísimo en política exterior. Es decir, no puede uno jugar. Las relaciones internacionales son muy peligrosas. Por eso la visita de hoy de Putin a Siria, y mañana va a estar en Turquía, son muy importantes. Bueno, a nivel, si él pensaba que iba a disociar el mundo chiita de los árabes de Irán con los persas de Irán, pues también se equivocó. Hay una gran solidaridad en Irak, hay una gran cohesión de la población en Irán. Ya canonizaron literalmente a general Soleimani. Y luego, en segundo lugar, muy hábilmente Irán, porque no especificó, pues se sale después del presidente Trump, que había salido el acuerdo que había lo conseguido Obama con Irán y otras cinco potencias más, cuatro del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania, para precisamente llevar al proyecto de desnuclearización de Irán, y eso lo rompió unilateralmente Trump. Es decir, a partir de eso, de hace dos años, viene cometiendo error tras error Trump, que naturalmente lo tiene encajonado. El domingo habían manifestaciones en 80 ciudades de Estados Unidos, en Nueva York mismo. El Congreso de Estados Unidos, sobre todo de la del Partido Demócrata, han sido muy feroces contra su diletantismo, porque es muy aficionado, esto es de aficionados, no es un estadista. Entonces, y yo incluso diría, fíjate, ya había conseguido Trump, a mi juicio, ya había rebasado el peligro de ser defenestrado con el famoso impeachment, porque aunque pasó en la Cámara de Representantes, iba a ser rechazado en el Senado. ¿Por qué razón? Porque ahí tiene mayoría el Partido Republicano. Aunque ahorita ya empiezan a haber reticencias debido precisamente a esta aventura que hizo Trump en el caso del asesinato, la doble trampa literalmente que le tendió al general iraní Soleimani. Pero ahí viene la parte principal. Supongamos que tampoco va a haber impeachment en el Senado. Mira, todo lo que ganó en la bolsa de valores, vamos a la cuestión financiera que importa tanto, pues está perdiendo en la bolsa. Ahorita hay un peligro, hay un riesgo de que cualquier situación anómala en el Golfo Pérsico pues puede elevar el precio del petróleo, puede ir a 100, 150, lo cual a Estados Unidos le daña, nos gusta, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál puede ser el alcance de Estados Unidos, digo, de Irán contra Estados Unidos? Mira, te voy a decir algo que suena hilarante, pero así está. El mismo Estados Unidos, por la conducción de Suiza, que es la que maneja sus intereses diplomáticos en Irán, le pidió a Irán, fíjate lo que te estoy diciendo, que suena de loco.
Sí.
Le pidió a Irán que la respuesta a las represalias o la retaliación
fuera proporcionada, ¿no?
Fuera proporcional. Exacto. Eso ya es demencial. No, eso ya está a niveles. Por eso le estoy diciendo, bueno, ¿en qué pensó Trump?
Claro.
¿Se le fue? Yo creo que se le fue de la mano. Yo creo que ha sido uno de los peores errores estratégicos que ha cometido Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.
Fácil. Doctor Jalife, nos comentaba entonces, volviendo a las posibles respuestas del gobierno de Irán a estos ataques, ¿cuáles son? Creo que mencionaba, yo estaba introduciendo tres posibles escenarios. ¿Podrían ser ataques directos a intereses o fuerzas estadounidenses, o podría tratarse la respuesta más bien ataques a aliados de Estados Unidos en la región? ¿O qué escenarios está viendo?
Bueno, depende, ¿no? Mira, yo diría en este orden, primero sería en Irak mismo.
En Irak, ajá.
En Irak mismo, contra los intereses militares y los civiles de Estados Unidos. Y aquí hay que ser muy cuidadosos, porque mira, ¿qué tanto lo civil no es militar en Irak? No sé si me estoy explicando.
Sí.
Es decir, tienen una actividad dual ambos, entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Mira, hay algo también que es demencial, que poca gente lo ha seguido. Yo, como soy quisquilloso y soy investigador, me gusta investigar esto, te voy a hacer una pregunta. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien de ustedes sabe la identidad del famoso contratista a quien supuestamente asesinaron en Kirkuk? A ver, hasta la fecha, ¿alguien conoce su identidad?
No, se ha revelado.
Bueno, ¿cómo puede ser que no se sepa la identidad de un contratista? Bueno, no tiene ni sepelio, no le han hecho ni funerales. ¿Qué significa eso?
Que fue el pretexto, ¿no?
¿Al contratista? O yo tengo derecho a preguntar, ¿y qué tal si fue mentira o fue una falsa bandera?
Bandera falsa, sí.
Yo no lo sé. Es decir, yo cuando digo, bueno, ¿y por qué no dan su identidad? Pues, ¿quién era el hijo de Trump? ¿Quién era? Ya vimos que sí están vivos los hijos de Trump. Entonces, ¿quién es?
Sí.
Pues, pues, porque eso sirvió, ese precisamente es el detonador de toda esta grande crisis, y quizás sirvió también para la doble trampa de Trump, que
claro,
estaba bien armada. Esa parte es fundamental y nadie le está dando la importancia que requiere. Bueno, ¿y quién es ese contratista? No se sabe. Bueno, entonces, vámonos aquí ya que estamos en esta fase. Acuérdense que Estados Unidos se ha manejado con pura mentira en su política exterior.
Sí.
Oye, no invadieron Irak con el falso pretexto de armas de destrucción masiva que nunca existieron.
Así es.
Y ahí tienes la repetición,
claro,
de lo mismo. Bueno, entonces, primero, si yo pondría en Irak, ahí pudiera ser acuérdense que Estados Unidos es único para los montajes hollywoodenses.
Como, ahí, como los de García
Ahora,
Luna.
El problema es que si hay un número elevado de muertos de parte de Estados Unidos, pues eso también va a obligar a Trump a la represalia de la represalia. Es muy peligroso este juego en escalada.
Y sobre esto, doctor Jalife.
En segundo lugar, yo pondría a la parte occidental del Golfo Pérsico. Mira, puede ser la base de Bahrein, que tiene su base en la región. Puede ser golpear a Qatar. Puede ser golpear las bases militares de Estados Unidos en Kuwait, en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes Unidos. Eso está. Yo pondría eso en primero y en segundo lugar.
Así es.
Y mira, como dijo el director del Council of Foreign Relations, Richard, pues es todo el mundo. Oye, alebrestaron a 1.700 millones de afanes.
Claro. Justo sobre esto, doctor Jalife, y por último, porque sabemos que también tiene otros compromisos, sí. Se ha, digamos, sintetizado, viralizado en redes sociales la posibilidad de una tercera guerra mundial. ¿Ve usted un conflicto de estas dimensiones?
No. Por una sencilla razón, porque Rusia hoy marcó su línea roja. Naturalmente, si Estados Unidos comete una imprudencia, pues ahí estamos ante un verdadero juego de guerra mundial. Y no porque sea mundial, bien, no, porque estamos hablando de las dos grandes superpotencias nucleares del planeta.
Claro.
Por eso estamos hablando. China está en la retaguardia, apoya a Irán, pero sin intervenir directamente. Pero es que tampoco Irán necesita de tanto. No es una potencia nuclear, es una potencia mediana, pero tiene una gran capacidad misilística, tiene submarinos, tiene sus drones. Oye, no estoy alentando a la guerra, recuerda que yo soy pacifista, pero estoy diciendo cómo está la,
claro,
la el tablero de ajedrez. Una... Entonces, si ellos están pensando y Estados Unidos está pidiendo que sea la reciprocidad, sea proporcional, bueno, pues no hay necesidad de tanto, ¿no? Pero no, tercera guerra mundial, eso hay que eliminarlo, a nadie le conviene.
Una última...
Ahora, que más...
Sí, sí. ¿Cómo? Adelante, perdón.
Sí. Ahora, lo que hay que ver es que es lo más absurdo, que ni Estados Unidos, al menos en sus declaraciones, e Irán, también en sus declaraciones, ninguno de los dos quiere una guerra, y estamos al borde de una guerra.
Una duda, doctor Jalife, y al fondo, digamos, a mediano o largo plazo, ¿qué buscaría Estados Unidos? Si no es una guerra, digamos, obviamente están los intereses petroleros y energéticos y las rutas de distribución. Pero ¿cuál sería el objetivo? Digamos, balcanizar aún más al Medio Oriente, pensar en que su objetivo sea dividir a Siria en varios bloques, no, lo mismo que Irak.
Altura, ya hoy la presencia de Putin, yo creo que dejó en claro muchas cosas en Siria. Básicamente lo que está en juego en Irak y en Irán son dos cosas que no hay que perder de vista. La primera es el control del petróleo de Irak. Irak tiene tanto petróleo como tiene Arabia Saudita. Y Estados Unidos siempre ha vivido desde la Segunda Guerra Mundial con el control del petróleo en el Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque está controlando los precios del petróleo. Eso es importante. Y a partir de ahí hay derivados financieros. Estamos dando una fortuna inmensa. Esa parte no se está tocando la cuestión financiera. Se le pueden caer todos los contratos a futuro de Estados Unidos. Esa parte es muy delicada. Luego tenemos la segunda, no solamente el control, sino que es la conectividad de Irán con Irak, Siria y Líbano, que le daría salida a Irán al mar Mediterráneo.
Claro.
Y esto no le conviene a Israel. Lo que está haciendo Estados Unidos no está haciendo una política para Estados Unidos, que eso lo entendió muy bien Obama, sino que lo que está haciendo Trump es lo que desea Netanyahu. La prensa de Israel abiertamente lo dice. El gran triunfador del choque entre Irán y Estados Unidos es Netanyahu.
Claro, así
abiertamente,
es.
Abiertamente, está muy claro. Y viene el otro factor, que es a mediano plazo. Está muy bien hecha tu pregunta, porque no es lo mismo el plazo inmediato, el corto, que el mediano y el largo. Está Irán, es uno de los eslabones clave de la ruta de la seda que conectaría a China con Europa.
Con Europa, así es.
Entonces, esa es la parte que también no hay que perder de vista. Por eso Irán es tan importante. Si uno estudia bien Irán y ve cuántos países tiene de frontera, si uno incluye el Mar Caspio, donde está la misma Rusia, si uno incluye el Golfo Pérsico, si uno incluye la frontera de Irán que tiene con Pakistán, con Afganistán, ya no sería con Turkmenistán, Azerbaiyán, etcétera. Y luego, las fronteras que tiene con Kuwait y con Siria y con Turquía, estamos hablando, yo incluso lo dije en la Universidad de Teherán en una ocasión, el iraní al nacer nace geopolitólogo, pues cómo no, tiene que conocer 16 fronteras de su país.
Así es,
claro.
Estamos hablando de 16 fronteras entre terrestres y marítimas, es decir, no es un asunto menor lo que le estás pegando al corazón geopolítico de Eurasia. Le estás pegando, nada más ve el triángulo, Mar Caspio, Golfo Pérsico, Mar Mediterráneo.
Así es, así es. Bien, doctor Jalife, le agradecemos mucho que haya aceptado compartirnos su análisis sobre esta condición tan importante.
Con la UDG, que es la universidad que tanto queremos ahí en Jalife.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Doctor Jalife, hasta pronto.